Lección 8. La revelación del Nuevo Testamento. Los cuatro autores. La paz esté con ustedes. En la última lección, estudiamos las profecías del Antiguo Testamento que muestran que Jesucristo mismo fue anunciado con antelación. Ahora debemos estudiar los escritos del Nuevo Testamento que se refieren a su vida. Pero todavía desde el punto de vista histórico, pues aún no sabemos que las Escrituras están inspiradas. Se podrían preguntar, si había tantas profecías en el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo aceptaron los judíos? ¿Por qué no reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías? Una es esta respuesta. No objetaron que hubiera cumplido profecías particulares en nuestro Señor, pero la concepción general de que los rabinos se habían formado un respecto y un aspecto de la persona de Cristo difería completamente de aquella que él mismo reveló. Cabe recordar que los judíos habían sido subyugados por los siglos y siglos anteriores a los que viniera Jesucristo. Habían sido subyugados por toda suerte de esclavitud política, por los babilonios, los caldeos, los griegos y los romanos. ¿Acaso no era natural, por lo tanto, que empezaran a perder los aspectos espirituales de las promesas y que empezaran a esperar un Salvador que los liberara del yugo político en vez del yugo espiritual del pecado? Y eso fue lo que sucedió en muchas instancias. Los romanos andaban por sus calles, los jueces romanos estaban en sus tribunales. Por lo tanto, ellos creían que un Salvador significaría un libertador político. En todo caso, ¿por qué habríamos de culparlos? Recuerden que tenemos exactamente las mismas profecías hoy en el Antiguo Testamento, tan válidas como fueron para los judíos. Porque no hay más gente que cree en ellas hoy en día que en los tiempos de Jesús. Ahora volviendo a este problema. Así como existe la evolución en el universo material, existe un desenvolvimiento gradual del plan divino en el universo espiritual. En el cosmos, el hombre ocupa una posición singular. Toda la evolución está dirigida hacia él. Todo lo que hay debajo de él se ocupa de los propósitos, los químicos, las plantas, los animales. Nunca habrían llegado a existir si no hubiera habido una criatura superior a quien estaban destinados a servir, a saber, el hombre. La evolución tiene a Dios por causa y al hombre como objetivo. Ahora, como el universo material es una antesala para el hombre, toda la historia humana, judía y gentil, es una antesala para Cristo. Así como el universo sería un caos si no estuviera el hombre para organizarlo. La historia no tendría sentido si no fuera una carretera que le sirviera al hombre de vía para realizar su capacidad en el amar y la verdad en Cristo. Ahora, esta centralidad de Cristo en la historia es revelada en el Nuevo Testamento. Pero aquí debemos tener bien claras ciertas ideas. Primero, aunque sea demasiado prematura nuestra idea de hablar de la Iglesia, debemos anticiparnos un poco y decir que la Iglesia no surgió de la Biblia. La Iglesia no comenzó siendo la religión de un libro. Primero se predicó a viva voz, emanada de la experiencia de las personas, no de la pluma, sino de los labios del Maestro. La doctrina de la Iglesia en el principio no era una recopilación de escritos, lo que fue llamada la palabra de Dios, la palabra de salvación. Por lo que los primeros apóstoles, ministros de la Iglesia, fueron llamados ministros de la palabra. No escribió nada nuestro Señor, ni los evangelios fueron escritos inmediatamente después de su muerte. No fue sino hasta que la Iglesia saliera de su cuna y llevara consigo su fervor a través de Asia Menor, Grecia y de otros lugares tan lejanos como Roma, todo lo cual le pertenecía al César, que fue escrito el Nuevo Testamento. La única vez que nuestro Señor Jesucristo escribió algo, lo hizo en la arena, en aquella ocasión en que la mujer fue acusada de adulterio. Nuestro Señor tampoco le dijo a sus apóstoles que escribieran. Nuestro Señor no escribió porque no era un autor, sino una autoridad. Cuando un hombre deja una obra literaria para la posteridad, se tiene que olvidar al hombre y concentrarse en sus escritos. Sócrates, por ejemplo, nunca escribió nada. Fue dado a conocer por medio de sus discípulos y, por lo tanto, su personalidad permanece viva. En cambio, Platón, por otro lado, sí escribió. Es conocido principalmente por sus escritos y solo de esa manera secundaria lo podemos conocer a él. Valga la pena decir y valga la pena esta comparación entre Sócrates y Cristo. El hecho es que Cristo no quiso dar pie a la tentación de fijarse en su palabra escrita, sino en las palabras que se escribieron sobre él. Quería que nos aferráramos a su persona. No estableció su doctrina en papel, sino en los miembros de la nueva alianza, un nuevo testamento. La primerísima tarea de los apóstoles tras la muerte de su divino maestro fue la obediencia a sus mandamientos. Fue predicar. Nuestro Señor tuvo muchos testigos de primera mano de su resurrección alrededor de él. Así que los apóstoles empezaron a predicar el evangelio de manera oral. Los primeros conversos se reunían en torno a los apóstoles para recibir la revelación de sus labios. Les enseñaban hombres que habían visto, escuchado y tocado a Cristo. Aprendieron sobre Cristo y su evangelio de aquellos que habían convivido íntimamente con él por 3 años. Y como dice en Hechos de los Apóstoles, habían comido y bebido con él. No fue sino hasta 30 años después de la muerte de nuestro Señor que fueron escritos los primeros evangelios canónicos. Y lejos de reemplazar las enseñanzas orales, los evangelios por escrito fueron de gran ayuda. No fueron un obstáculo para los dirigentes de la iglesia. La iglesia, por lo tanto, existió antes que los evangelios. Fue la iglesia que propuso los evangelios, que compuso los evangelios. Fue en la iglesia que fue escrito el Nuevo Testamento. Por lo tanto, durante los primeros 30 años, la iglesia conoció los mensajes de Cristo a través de la predicación de los evangelios de parte de los apóstoles y de otros discípulos. Esto es lo que significa la palabra evangel. Significa buena nueva, no buen libro. Buenas nuevas de salvación traídas por siervos de la palabra. Así hay que recordar que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no fueron puestas por escrito hasta que los primeros testigos empezaron a desaparecer. Es más, fue la repentina e inesperada aceptación del cristianismo por parte de los paganos que hizo necesario que hubiera escritos cristianos. Muchos de los escritos se hicieron en respuesta a necesidades muy específicas del momento. Pablo, por ejemplo, tuvo que entablar tremendas correspondencias en las misiones que había iniciado. No era su intención producir literatura en el sentido griego de la palabra. Asimismo, el rápido crecimiento de la iglesia produjo nuevos problemas. Para el año 50, empezaba a ser un imperativo que los métodos orales se enseñaran por escrito, que lo que habían dicho los apóstoles debería de ser comunicarse en métodos por escrito, a fin de conservar el contenido de las enseñanzas orales. San Lucas nos dice que al principio de su evangelio, que hubo muchos intentos para este fin. Esta aseveración ha sido verificada por fragmentos descubiertos recientemente en torno a los evangelios desconocidos, que no son los evangelios inspirados. Estos documentos del Nuevo Testamento revelan que la Biblia tiene 2 actos, como muchos dramas en el teatro. Estos actos están vitalmente relacionados el uno con el otro. El primer acto Es un acto donde se realiza la manifestación de nuestro Señor a través de la historia. Él es el Antiguo Testamento. El segundo acto es un avance del primero y lleva la trama de su completa realización en el Nuevo Testamento. Ambos actos son alianzas o contratos o testamentos. Ahora estas alianzas fueron dadas a la antigua y luego una nueva vez. Una de las alianzas principales del Antiguo Testamento fue dada en el monte Sinaí y la nueva muy relacionada en el Calvario. En el Antiguo Testamento o alianza, Dios trató con solo una nación indirectamente con otras. En el Nuevo Testamento, Dios trata con todas las naciones. En el Antiguo Testamento o Antigua Alianza, la justificación fue por medio de la ley. En el Nuevo Testamento, la justificación es por medio de la gracia. En el Antiguo Testamento, el énfasis es en hacer ciertas cosas que Dios ha mandado. En el Nuevo Testamento, el énfasis es ser algo o alguien. En el Antiguo Testamento, creó expectativas. El Nuevo Testamento ya son realizaciones. En el Antiguo Testamento despierta un vehemente deseo en el corazón de querer hacer lo que Dios quiere. En el Nuevo Testamento satisface ese deseo. En el Antiguo Testamento el hombre busca a Dios. En el Nuevo Testamento Dios busca al hombre. En el Antiguo Testamento el hombre es condenado como pecador. En el Nuevo Testamento, el hombre es liberado del pecado. Si tuviéramos solamente un Antiguo Testamento, tendríamos un candado sin llave, una historia sin trama, una promesa sin cumplir, una semilla sin fruto. El Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento, sería un fin sin principio, un cumplimiento sin promesa, una superestructura sin cimientos, como se dijo hace mucho tiempo. En el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está contenido el Nuevo, y el Nuevo está explicado en el Antiguo Testamento. Ahora, mis queridos hermanos, ya hemos dicho que el Antiguo Testamento es una recompilación de libros que suman 45. Las iglesias protestantes cuentan 38. Así tenemos 7 libros del Antiguo Testamento de la Biblia católica que no se encuentran en las Biblias protestantes. Que se puede conocer cuáles son estos libros leyendo cada una de las cosas en este tema. Si omiten que son la Sabiduría, Sirácides, Eclesiástico, Judith, Baruch, Tobías y Segunda de Macabeos. En el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros, 4 de los cuales son las narraciones históricas de la vida de nuestro Señor, llamados los Evangelios. Y así, la crónica de los tiempos y de los primeros años de la vida de la Iglesia. A esta se le conoce como los Hechos de los Apóstoles. Hay 14 libros llamados Epístolas de San Pablo. Además, de estos hay otras 7 epístolas, 2 de San Pedro, 1 de Santiago, 1 de Judas y 3 de Juan. Por último, el libro llamado El Apocalipsis. Fue escrito por Juan, quien también es autor del 4º Evangelio. Ahora llegamos a cada uno de estos 4 Evangelios, de estos 4 escritos, que se conocen así como la Palabra de Dios, la Buena Nueva, los Evangelios del Señor. Te has de preguntar por qué son 4. ¿Cómo puede haber distintas versiones sobre nuestro Santísimo Señor? La respuesta, como lo demostraré, es que están dirigidas a distintos públicos. Se debe tener en cuenta, al leer los 4 Evangelios, que todos tienen informaciones diferentes, orígenes diferentes, pero hablan de un mismo Señor. Tomemos, por ejemplo, la conversación de San Pablo que se cuenta 3 veces en los Hechos de los Apóstoles. Esta conversión, si uno la analiza, tiene detalles específicos. ¿Por qué se cuentan 3? Porque cada una de ellas cuenta con distinta intención. La primera se cuenta para explicar cómo se convirtió el apóstol. La segunda es la defensa del apóstol ante los judíos en el templo. La tercera, la defensa de Pablo ante los romanos, es decir, ante Agripa y Festo. Así sucede con la vida de nuestro Señor. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron para los públicos diferentes de la época. Por otra parte, como cada uno escribió para un público distinto, cada uno quería destacar la fase distinta de la vida de nuestro Señor. La luz es una misma naturaleza, gobernada siempre por leyes fijas, pero como sus reflejos son indefinidamente variados y producen tonos morados, azules, dorados, según la naturaleza de aquellos donde está brillando. La luz produce distintos tonos, así cada uno de los cuatro evangelios producen un tono diferente porque está sugiriendo cosas a diferentes públicos, porque cada uno quería resaltar una de las múltiples fases de la persona de Cristo. Estos son los públicos a los que principalmente están dirigidos los cuatro evangelios. El evangelio de San Mateo está dirigido especialmente a los judíos. El evangelio de San Marcos a los romanos. El evangelio de San Lucas a los griegos y a los paganos. El evangelio de Juan lo escribió para todo el mundo cristiano. Expliquemos ahora un poquito cada uno de los evangelios. San Mateo. Primero empezamos con San Mateo. Dijimos que Mateo escribió su evangelio para los judíos. Mateo escribió para mostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Su público, por lo tanto, era un grupo cerrado cuya mirada no se extendía más allá del horizonte de Judea. Tiene un carácter enteramente palestino. En Mateo nos vemos inmersos por tres partes en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no es obvio que la mejor manera de convencer a los judíos de nuestro Señor Jesucristo era el Mesías prometido del Antiguo Testamento? Era citar el Antiguo Testamento y mostrar que nuestro Señor había sido anunciado. Por lo tanto, Mateo dirigió su evangelio a los judíos. Se esmeró mucho para unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, citando a menudo a Cristo que decía: "No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla". Existen 1068 versos en el Evangelio de Mateo y alrededor de 3/5 partes de ellos son palabras de nuestro Señor. Pero en lo que hay que hacer hincapié es que, utilizando argumentos para los judíos, que debes de creer en Cristo, que es el Hijo de Dios, porque está prefigurado, está pronunciado de antemano en nuestras Escrituras. Existen en total en Mateo 129 referencias al Antiguo Testamento, 53 de ellas son citas o textos y 76 son alusiones. Estas referencias son tomadas de los 25 libros del Antiguo Testamento y de las partes principales de estos. Todos los profetas y los salmos. Estamos mostrando que Cristo era el Mesías, esperando que Mateo utilizara con todos sus argumentos lo que tenía a su alcance para demostrar que Jesús era el Mesías. Por eso 10 veces Mateo utiliza la expresión antes o después de un texto para que se cumpliera lo dicho. Por ejemplo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Miqueas, o lo dicho por el profeta Isaías, o también utiliza la expresión lo dicho por Jeremías, por David, etc. Utiliza aquella expresión 14 veces. La ley del Antiguo Testamento exigía un sacerdote, un profeta, un rey. Por lo tanto, en la primera parte del Evangelio de Mateo encontramos a Cristo presentado como rey. Luego lo encontramos como un maestro y finalmente como un sacerdote. Ahora Mateo era un recolector de impuestos. Era un judío deshonesto, desleal, porque se vendió a los romanos. era lo que se llama un publicano. Un publicano era aquel que negociaba con los romanos, quienes habían tomado y eran amos del país. Hacía un trato con los romanos para la recolección de impuestos. Prometía, por ejemplo, en dinero de hoy, $200,000 por cierta zona de Cafarnaún, luego recolectaba $400,000 y se embolsaba $200,000. Por eso la gente lo despreciaba tanto. Luego, cuando conoce a nuestro Señor y nuestro Señor le dice, ven y sígueme, Mateo lo deja todo. Su mesa para contar, su dinero. De hecho, si hay una cosa que conserva, su pluma, pues escribió un evangelio y se convierte en el más patriótico de los evangelistas. No hay nadie que ame más a Israel que Mateo. Y llama a Israel, ama el Antiguo Testamento, sencillamente porque ha descubierto su cumplimiento. Cabe mencionar también cómo su vocación de recolector de impuestos se refleja en lo que escribe. Mateo utiliza tres palabras para referirse al dinero que no aparecen en ningún otro evangelista: tributo, moneda y talento. Luego utiliza palabras como oro y plata, que no aparecen en los otros evangelios. Dos parábolas del talento son solo registradas por Mateo. Fue el único de los evangelistas que habría manejado tanto dinero. Un talento valía unas 300 veces lo que un dólar y unas 8,000 veces lo que valía un penique de los que habla Marcos. Mateo, el recolector de impuestos, también utiliza la palabra cambista, que no aparece en ningún otro lado más que en su evangelio, lo que haría esa referencia principalmente a la naturaleza de ser publicano, como Mateo. Así, en resumidas cuentas, este es el Evangelio de Mateo. Ahora echemos un vistazo al Evangelio de San Marcos. Marcos escribió todo hacia los gentiles y para los lectores romanos en particular. Es bastante evidente que el Evangelio está destinado para los gentiles por el hecho de que hay pocas citas del Antiguo Testamento. Asimismo, hay una cantidad de palabras latinas que se encuentran en Marcos que no se encuentran en los demás evangelios. Esto se debe a que se está dirigiendo a la gente romana. Por eso omite ciertas parábolas que eran relevantes para los judíos, como la de los obreros de la viña, la parábola de los hijos, la parábola de la boda del hijo del rey, las escrituras del Antiguo Testamento y las profecías a las que los judíos le dan mucha importancia, no eran tan relevantes para los romanos. Otro hecho que merece la pena destacar sobre Marcos es que era seguidor de Pedro. A menudo se le mencionan juntos en las Escrituras y en la tradición, pero llama a Marcos su hijo, es decir, su hijo espiritual, e insinúa que Marcos estuvo una vez en Roma con él. Y el Evangelio de Marcos indica que era muy cercano a Pedro. Primero se habla mucho de Galilea y en particular de Cafarnaún, que era el lugar de residencia de Pedro. El Evangelio señala a un testigo, ya sea directa o indirectamente, como su autor. Y aquel testigo obviamente era Pedro. Por ejemplo, nos habla de la casa y la suegra de Pedro. Marcos dice que fue Pedro el que le señaló el árbol marchito a nuestro Señor. Cabe mencionar también que en el Evangelio se omiten los detalles favorables sobre Pedro, mientras que sí se registran en otros que no son nada favorables sobre Pedro. La mano que transcribió la historia de San Marcos fue la de Marcos, pero la voz que habla incuestionablemente es la de Pedro, quien estaba en el sitio. Lo que destaca Marcos con gran habilidad y viveza son las acciones personales y las obras del Hijo de Dios como su Señor, como amo y Señor del mundo y conquistador del corazón de los hombres. Esto es algo que la mente romana no entendería si no se lo hubieran explicado. Así que representó a Cristo estableciendo un dominio creciente sobre el mal y sobre la naturaleza, y venciendo los poderes opuestos a él hasta el final. Por lo que se describe con claridad la resurrección de entre los muertos. Ahora vamos a echarle un vistazo encimita a San Lucas. Luego está este evangelio, el evangelio de Lucas. Lucas escribió su evangelio en un momento importantísimo en el año 67. Y el de Marcos, claro, fue escrito anteriormente. Lucas nació en Antioquía. Por su educación y nacimiento pertenecía al mundo griego. Su evangelio está dirigido principalmente a los griegos y compuesto en un marco griego, sin descartar la hipótesis de que fue realizado en Roma. Y Lucas, evidentemente, y quizás así fue, tenía al evangelista Marcos a su lado, o sin duda su evangelio cuando estaba escribiendo. Lucas era un doctor en medicina. Esto es evidente por los términos médicos que utiliza. Pablo llama a Lucas el médico amado. La narrativa de Lucas muestra la preferencia por las historias de sanación. El lenguaje abarca términos técnicos médicos. Aparecen indicios de diagnósticos y también fraseología médica. Es más, se puede contemplar que Lucas era médico examinando ciertas palabras que utilizaba. Marcos y Mateo tuvieron ocasión de utilizar la palabra aguja, si bien la palabra que utilizaron ellos en griego significa aguja de coser. La palabra griega que utiliza Lucas no se refiere a aguja de coser, sino aguja quirúrgica. Una palabra que también fue utilizada por un médico griego que vivió tan solo unos 70 años después que Lucas. Luego Lucas registra que el Señor envió a sus discípulos, a sus misioneros, a predicar y sanar. También conservó las palabras de nuestro Señor: médico, cúrate a ti mismo. Lo más importante, todo lo que es, que solo él narra el nacimiento virginal de Jesús. Si hay alguien que creemos no narraría en el nacimiento virginal si no fuera algo que ha visto y ha palpado, si no fuera algo verdad. Por eso Lucas, siendo doctor, puede testificar y darse cuenta que el nacimiento de Jesús fue real, virginal, simplemente porque era médico. Y sin embargo, él es el doctor. Él es el que nos cuenta las cosas de manera muy especial y particular. Ahora, finalmente vamos a echarle un vistazo al Evangelio de Juan. Por último, Juan escribió a fines del primer siglo y para el mundo cristiano. A la sazón había vivido una generación que había visto a Dios encarnado. Palabras ardientes del Maestro habían circulado de casa en casa, de ciudad en ciudad. Los hombres comían el pan de vida. Las epístolas de Pablo circulaban y se propagaban como un fuego en la pradera por el Imperio Romano. Mateo había escrito para los judíos, Marcos especialmente para los romanos, Lucas para los griegos. Estos eran los tres pueblos representativos del mundo. Pero Juan quiso dejar constancia los aspectos espirituales del ministerio de Jesús, los cuales no habían sido registrados todavía. Por los otros tres, para los cuales no estaban preparados aún los judíos, los griegos y los romanos, Juan dirige su evangelio a los cristianos. El cuarto evangelio, antes de ser escrito y publicado, fue pronunciado por su autor a su círculo inmediato de discípulos. Pero cuando lo anotó, suponía que sus lectores ya conocían la vida de Cristo. San Juan se propone a perfeccionar este conocimiento, hacer que sus lectores penetraran a la intimidad del Maestro y comprendieran sus pensamientos más profundos. San Juan también dice al final de su evangelio que hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran sobre él. Cuando la iglesia por fin se estableció a lo largo del Imperio Romano, cuando Juan escribió No es de sorprenderse que después de ver la persecución bajo Nerón, después de haber sufrido el propio destierro bajo Domiciano, después de haber oído de los judíos de Pablo, que cuando llegó el momento de escribir su evangelio, este sería el eco de su corazón, cuya retalia de perturbaciones estuvo manchada de sangre, y luego fue arrastrada por los potentes vientos de la inspiración del Espíritu para convertirse en el evangelio más grandioso que se haya tenido en toda la historia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, vamos a vigilar, vamos a estudiar profundamente estos evangelios en nuestro próximo programa. Dios te ama.